favor, déjenme en paz.
Camina,
tengan
hombre.
Compasión de mí, un poco de justicia. Les juro que no he hecho nada. Suéltenme.
Entra y no hables
tanto.
¿Pero
qué me van a hacer? ¡Ah!
¿Qué ha pasado con la pipa de agua?
Ahora la traigo.
Señor Mehdi hablaba mucho al lado de su tienda.
Buenos días.
Así es que el cara dura de Mashtianam es este. ¿Te atreves a mandar a mis mozos con las manos vacías? ¿Y les dices que no pagas sobornos?
Claro que no, pero ¿cuánto se supone que gano yo como para tener que darte la mayor parte como soborno a ti, a estos matones?
No digas estupideces. Matón lo será tu padre. Si no fuera por mí, idiota, no quedaría piedra sobre piedra. Todos ustedes se comerían unos a otros. Yo mantengo el orden en este bazar. Y encima de todo, ¿me llamas matón?
Pero no tengo nada. Te juro por lo que más quieras que no tengo nada. Tengo solo una tienda y una familia grande. A mis hijos no les llega ni un mendrugo de pan.
¡Cállate, imbécil! Deja de hacerte la víctima. Derramas lágrimas con tanta facilidad. Yo te daré una buena lección para que la recuerdes siempre y no te pases de listo.
Ten compasión. Ten compasión, Mehdi.
No sirve de nada.
Ten compasión de mí.
Esto te hará recordar que debes pagar a tiempo el soborno.
Ay, ya lo verás, te voy a denunciar. Ay, mi cara, ay, me muero. Te voy a denunciar, ya lo verás.
¿Vas a denunciarme? ¿En la comisaría? Pues vete ahora mismo. El señor Yavar Parandé directamente te meterá al calabozo. ¿Qué te has creído, idiota?
Te voy a denunciar en el juzgado. Voy a ir. Voy a ir a la puerta del palacio de su majestad y me voy a sentar ahí.
¿Te vas a sentar ahí? Entonces abre bien los oídos, imbécil. Ahora voy a mandar a Yaguba a la puerta de tu tienda y le darás el dinero. Si no, así como estás, te voy a entregar a la comisaría. Y todo el mundo va a testificar que has insultado a su majestad.
¿Yo lo he insultado? ¿Qué es esa acusación que haces contra mí? ¡Ten temor de Dios!
Vete y dale el dinero. Yagub, llévatelo.
Muy bien.
Ha tenido suerte que hoy me encontró de buenas y solo le corté la cara. La próxima vez le pondré la oreja en la palma de la mano.
Muy bien, Mehdi. Le diste una buena lección. Hablaba demasiado. Estaba a punto de asusar a los demás.
A partir de ahora, con esta clase de personas, hay que acabarlos ahí mismo. En cuanto hablen, hay que callarlos rápido. ¿Cómo se atreven esos mercaderes? ¿No nos quieren invitar a sus tés? Pues que se vayan al infierno. O si no les gusta, pues que se vayan a otro barrio. En este barrio y este cruce, el tributo es de Mehdi 5 chavos y punto. Quien no esté de acuerdo que me denuncie o que recoja sus cosas y se largue. No quiero ver a nadie que se haga el gallito conmigo.
Para servirle, señor Mehdi.
Sí, así me gusta.
Y se puso tan nervioso que se subía por las paredes.
Sí, así es. Lo asustaste bastante, Mehdi.
Bueno, muchachos, yo aquí me retiro. Ustedes vayan a descansar, que mañana tenemos mucho trabajo que hacer.
A sus órdenes, señor Mehdi. Mañana estaremos a su disposición.
Para servir.
Hasta luego.
Adiós.
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 La víctima fue asesinada con el primer golpe. Los golpes siguientes no influyeron en su muerte. El arma del delito fue un hacha.
¿Era grande o pequeña?
Un hacha pequeña y pesada. El asesino tenía habilidad en el uso del arma del delito. Además, era diestro.
Me parece muy extraño que Mehdi Cinco Chavos no reaccionara frente al asesino.
Probablemente fue sorprendido. Además, estaba ebrio y no se encontraba en condiciones normales.
¿Cuánto conocías a Mehdi Cinco Chavos?
Mucho. Cuando prestaba servicio en la comisaría del bazar, tuve problemas con él 2 o 3 veces. Era una persona obstinada, pero en ese momento estaba cerca del jefe de la comisaría.
¿Con Yavar Parandé?
Tanto con Yavar Parandé como con el anterior jefe de la comisaría. La mitad de los sobornos de Mehdi Cinco Chavos iba para la comisaría. Y hay cosas que no es correcto contarlas. A Dios no le gustaría.
Es la lacra de las comisarías. En unas más y en otras menos. Y no nos incumbe a nosotros. Tenemos que buscar al asesino.
Bien, idiotas. O confiesan por las buenas o haré algo que no imaginan ni en sueños. ¿Quién de ustedes mató a Mehdi Cinco Chavos?
Comisario, por favor, le juro por lo más sagrado que yo no sé nada. Yo tengo la cabeza en mis asuntos. Aquella noche, de hecho, yo estaba en una fiesta y recuerdo que también estuve en la casa de mi cuñado. Si amenacé algo al señor Mehdi fue por ignorancia. Me equivoqué. Estoy arrepentido.
No me salgas con idioteces. Cuando lo estabas matando con el hacha, bien que te sentías como un héroe y ahora te haces la mosquita muerta.
Pero, comisario...
¿Cómo que, señor comisario? ¡Di como un hombre que fuiste tú quien lo mató! Ustedes, si no tienen agallas, ¿por qué se hacen los gallitos y matan a alguien por la espalda?
Hola, señor Yavar Parandé. ¿No importunamos?
Hola, señora Laví. Estaba interrogando a estos vándalos. Todos ellos mienten más de lo que parpadean.
¿Están acusados?
Y mucho, señor. Hasta ahora ya habían amenazado varias veces al difunto. Le habían mandado mensajes.
Pero, comisario.
Cabo Ducar.
Sí, señor. A sus órdenes.
Tengo un trabajo para usted. Lleve a estos canallas donde el cabo Sherkaki le dice que los haga hablar. Quiero saber quién es el asesino.
Sí, señor. Muévanse, vamos, muévanse. Son buenos chicos, señor. Yo los conozco. Hablarán enseguida.
Aquí tienen, tés recién hechos para ustedes, y aquí uno bien cargado para su excelencia.
¿Usted qué sabe sobre ese Mehdi Cinco Chavos? Dicen que solía cobrar sobornos.
Cobrar sobornos no se puede decir. Pero a veces les tomaba algo de dinero a los mercaderes.
¿Tenía alguna razón en particular?
Pues la verdad, detective, en todos los sitios hay un adulto que debe cuidar de todos los demás. Y con la pareja y media de agentes que tenemos en la comisaría no se puede mantener la seguridad. El difunto Cinco Chavos recogía el dinero y tenía unos cuantos a sus órdenes cuidando los negocios de los mercaderes. Protegía la seguridad y la vida de la gente.
¿Ustedes no tenían ninguna reacción frente a él? ¿No se mezclaba en su trabajo?
No, en absoluto. Teníamos muy buena relación. Tenía... mucho miedo de nuestra comisaría. Y cada tantos días nos hacía una visita para decirnos a sus órdenes.
Y sin embargo le pagaba los tés.
¿Y qué tiene de malo? Cada comisaría tiene sus propias costumbres, señora Laví. Cada cosa en su lugar. Además, con estos sueldos de miseria, ¿se puede vivir? No hablemos de mí. Pero todos estos agentes... y empleados que están bajo mi mando, ¿pueden vivir con ese sueldo? Si les hace una visita, se va a dar cuenta de lo triste que están de la muerte de Mehdi Cinco Chavos. Solo hace falta que encuentre el asesino. Le daré una golpiza para que la noticia llegue a la otra punta del mundo. Verá cómo lo atrapo.
Con permiso, señor.
¿Cumplió las órdenes?
Sí, señor, los he entregado. Pero si me perdona, esos son unos pobres hombres inocentes. No creo que tuvieran agallas para matar a nadie.
No te fijes en su aspecto de mosquitas muertas, cabo. Yo sé la clase de lagartos que son.
Sí.
Pero si llega a alguna conclusión, llámeme.
Claro que sí.
Con muchas permiso. Gracias.
Que tenga un buen día.
Perdone, señor. Creo que este Jabbar Parandé quería mucho a aquel MacDi cinco chavos.
No, él no lo quería.
¿Entonces qué?
Era su socio.
¿Socio?
Sí. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Dígame.
No quería molestar, solo tengo algunas preguntas sobre MacDi cinco chavos. ¿Usted lo conocía?
¿Quién no conocía a MacDi cinco chavos? Que Dios no le perdone sus pecados. Tenía amedrentado a todo el mundo.
Perdone, señor, ¿de dónde viene?
No tenga miedo, nosotros...
Hola, señor.
Hola.
Venimos de la oficina de inteligencia. Investigamos acerca de la muerte de MacDi cinco chavos.
De todas maneras, perdone que se lo haya preguntado con franqueza. Es que esos agentes de la comisaría estaban de acuerdo con MacDi cinco chavos. Bastaba que intentáramos librarnos de él y nos metían en el calabozo. A mí me dieron 3 veces latigazos por ir a denunciar a MacDi.
¿Quién cree que puede haber matado a MacDi cinco chavos?
Fuese quien fuese, hizo muy bien.
Seguramente fue una persona muy valiente. MacDi cinco chavos tenía una habilidad dando navajazos. En cuanto te movías, la punta de su navaja ya estaba en tu cuerpo.
Es que una vez debajo del cruce de Lutis Aleh, rajó a 7 y lo hizo él solo con su navaja.
Acabaron con él con un hacha al primer golpe.
Ese ha sido su castigo en este mundo. No sabemos lo que le harán en el otro.
¿Y tenía mujer e hijos?
Tenía 2 mujeres y cada una de ellas vivía en un patio y se había divorciado de 3.
¿Por qué?
Porque no podía tener hijos. Él era estéril. Maldito sea.
Por lo que parece, les harás unas preguntas a sus mujeres, Cabo Dudkar.
A sus órdenes, señor.
Especialmente la testigo del asesinato.
Bien.
Perdone por no haberlo conocido.
Buenos días. ¿Qué tal está, señora Zobeide?
Nada de señora Zobeide. ¿Cuántas veces te tengo que mandar mensajes para que pagues lo que debes? ¿Crees que yo he encontrado el dinero tirado en el suelo para que te quedes con él?
¿Pero qué está diciendo? Hasta hoy me ha cobrado 5 veces lo que le debía en usura. ¿Pero de dónde? Voy a sacar más, señora Zobeide.
Tiene razón, agente.
No hables más de la cuenta. ¿Por qué la acusas? ¿Por qué no le pagas su dinero?
Agente, le juro por Dios que hace un año que todo lo que gano se lo echo en el bolsillo a esta mujer. ¿Pero de dónde quiere que lo saque? El pobre está bajo la protección de Dios.
Ojalá que mi dinero se te convierta en bocio y te ahogue. No solo no me pagas la deuda, sino que encima me acusas a mí.
¿Acusarla, señora? Usted es usurera y ha quitado más de 6 veces el dinero a los mercaderes.
Tú no te metas. ¿Qué te importa?
Es que esta señora está mintiendo.
A ti no te importa. ¿Para qué crees que estoy yo aquí? Tengo una orden de la comisaría. O le pagas 25 tomanes y 3 guaraníes de la deuda con la señora Zobeide, o tu tienda será precintada.
No lo tengo. Le juro que no lo tengo. Le juro por Dios que no lo tengo. Que me dé 1 mes de plazo. ¿Pero de dónde voy a sacar yo ese dinero? Yo no tengo más que esta tienda.
No me montes un alboroto. ¿Tienes dinero o no?
Agente, haga una alabanza a Mahoma. El señor Rajab tiene reputación. No se ponga así. Señora, usted ya esperó. Espere un poco más.
¿Pero qué es esto? ¿Por qué de repente todos defienden a muerte al señor Rajab? Yo quiero mi dinero. Mi dinero en efectivo o la tienda.
¡Injusta! ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Ahora te interesa mi tienda?
Basta de hablar. Precinten la tienda.
¡No! ¡No se los voy a permitir! ¡Me van a arruinar la vida! ¡No lo hagan! ¡Me van a arruinar la vida! ¡No!
Agente, a Dios no le parecerá bien esto. Si no quiere dar nada de plazo al señor Rajab, espere hasta mañana para que pueda conseguir el dinero.
¡Basta de hablar! La tienda está precintada. El que la abra acabará en la comisaría.
La mujer de McDee Cinco Chavos no vio al asesino, solo escuchó tocar la puerta y cuando la abrió vio el cadáver de su marido, gritó y se desmayó.
¿No se ha sabido nada sobre los posibles enemigos de McDee Cinco Chavos?
Vaya, señor, ¿qué cosas dice? Sería más correcto decir amigos, porque McDee Cinco Chavos no tenía ningún amigo que no se hiciera su enemigo. Ya no tenía ninguno. Cabo Ducar, dígame. Sí. Claro. Adiós.
¿Qué pasó?
Otro asesinato. Igual que el de McDee Cinco Chavos.
¿Cuándo ocurrió el asesinato?
Hace una hora, señor.
¿Y tú has sabido algo de la asesinada?
Se llamaba Zobeide y era una usurera. No tenía nadie. Era ella y un montón de dinero.
¿Dónde está su casa?
Al lado de la cisterna de Hash Morteza, en la calle Haf Kachalí.
Nosotros no tuvimos ninguna suerte desde el principio. Acaba de conseguir la confesión a fuerza de palizas. Y decía que era el asesino de McDee. Y van y matan a esa pobre vieja. Así no se puede. Ahora tengo que empezar de nuevo.
Pues entonces, queda claro que el asesino no estaba entre los acusados.
Sí, eso ya lo sé. Pero ¿a quién le podía apetecer matar a esa anciana? Como para pegarle con un hacha en la cabeza. Ahora tengo que encontrar nuevos sospechosos.
Perdone, señor. ¿Qué va a pasar con los bienes de esa señora?
Di la orden de sellar las puertas de su casa. ¡Asgarí!
Sí, señor.
Y he colocado un agente para que cuide sus bienes. Y mañana irá un agente del juzgado para encargarse del listado de los bienes de la señora Zobeide.
Aquí estoy, señor.
¿Pero no ves que no me encuentro muy bien? ¡Trae más té!
A sus órdenes, señor.
Que el mío esté bien cargado.
Muy bien.
¿La asesinada no tenía ningún familiar?
No, detective. Era ella y nada más que ella. Su único familiar cercano era su dinero.
Pero por lo visto tenía un montón de enemigos.
¿Y tú por qué dices eso, Ducar? Cualquier persona viva tiene sus enemigos. Lo que a mí me preocupa es que un montón de personas tenían queja de la señora Zobeide. Tenía un expediente del tamaño de esta habitación. ¡Denuncias y denuncias!
¿Y qué hizo usted al respecto?
Nada. ¿Es que acaso por cualquier denuncia hay que enviar agentes? Una denuncia tiene que tener pruebas. Y las pruebas de la señora Zobeide siempre estaban bien justificadas. Nunca había visto una anciana más lista y ágil que ella. Nunca tuvimos ninguna prueba contra ella.
De todas formas, es mejor que hable con los testigos de los hechos.
¿Quién fue testigo del asesinato?
Señor detective, nadie. Esta mañana la señora Sobeide, con un agente y dos matones, vinieron a la tienda del señor Rajab y la presentaron por las deudas que tenía. Y por más que le suplicamos, no sirvió de nada. Y cuando ya se iba a su casa, escuchamos sus gritos. Nos acercamos hasta el lugar corriendo. Vimos que la señora estaba tirada en el suelo, con sangre saliéndole debajo de su chador.
¿Quién cree que pudo haberlo cometido?
No sé qué decirle. Esa anciana no temía a Dios. Ella se había creado un montón de enemigos. No hay nadie en este bazar que no haya caído en las garras de la señora Sobeide.
Tiene razón, señor. La verdad es que yo no estoy triste por su fallecimiento. Era justo.
Así que si hubiera podido, usted la habría matado.
Vaya, señor. Yo no me atrevo ni a cortarle la cabeza a un gorrión. Así que aunque hubiera querido, jamás me habría atrevido a hacer eso. Mucha gente de la comisaría recibía sus gratificaciones de la señora Sobeide.
Sobornos.
Muérdete la lengua. ¿Buscas problemas?
No te preocupes. Yo tengo que saber la verdad.
Disculpe, señor detective. No es que no confiemos en usted. Usted hace sus investigaciones y se va, pero nosotros nos quedamos con los agentes. Nos van a pelar vivos. Estamos viviendo malos tiempos.
No tengan miedo. La oficina de inteligencia los protegerá a todos.
Ya hemos escuchado esas palabras, pero por favor déjenos vivir.
¿Entonces no nos contará nada?
Lo siento, señor. Tenemos que ir a rezar. Con permiso.
Adelante.
Tienen mucho miedo, señor. Así será difícil llegar a una conclusión.
Ambos crímenes eran semejantes. La primera conclusión es que una persona asesinó a los dos. En otras palabras, debe haber algo en común entre la señora Sobeide y Mehdi Cinco Chavos.
Lo único en común entre ellos era que vivían en el mismo barrio.
El asunto no es tan sencillo.
No.
Tenemos que conseguir más información.
Está fatal. Mire lo que pone en el periódico. Y encima todo este revuelo es solo por el asesinato de Mehdi Cinco Chavos. Si escriben sobre el asesinato de esa anciana, el miedo va a alcanzar a todo el mundo.
Por desgracia, todavía no hemos encontrado pistas. Ni del primer asesinato, ni del segundo.
Pero tienen que llegar a alguna conclusión cuanto antes. Antes de que todos estemos sometidos a la presión de la gendarmería. Encuentre al asesino, detective.
A sus órdenes. Muy bien, señor. Yo estaré pendiente de este asunto a tiempo completo.
Muhammad, ¿cómo va el asunto de esos dos asesinatos con un hacha? ¿Todavía no has llegado a ninguna conclusión?
Desgraciadamente no. Y ese revuelo del periódico no hace más que empeorar las cosas.
De todas formas, si la cosa sigue así, provocará que todo el mundo entre en pánico. Dios no lo quiera, pero se convertirá en una historia como la de Mahmud el asesino.
Aquí tiene, señora.
Muchas gracias, Mashkasem.
Buen provecho. Para usted. Es un té recién
Muchas
hecho.
Muchas gracias, Mashkasem.
Buen provecho. Por cierto, señor, ese asesino con el hacha en la mano supo al fin quién es.
Mashkasem. Por lo que más quieras, no me hagas esas preguntas. Ya tengo bastante con dar explicaciones a los demás.
Perdone. De acuerdo. Yo cerraré la boca, señor. Pero solo dígame, ¿por qué se enfada? Yo por la tarde fui a comprar el pan y vi que en la panadería todo el mundo estaba hablando sobre esos dos asesinos y solté el farol en decir que el señor Alaví está buscando al asesino y seguro lo va a encontrar y todos se mostraron agradecidos porque lo encontrará. Y así, al fin, ese tipo irá a la cárcel. Y usted perdone, señor, pero a uno le da miedo hasta ir al baño. Todo el rato estoy imaginando cosas. No vaya a ser que me vaya a caer en la cabeza un navajazo o me maten también con un flechazo, una bala, un navajazo, con un palo o incluso hasta con un hachazo.
No se puede arrestar a nadie así porque así y meterlo en la cárcel. Hay que tener alguna prueba, móvil, documentos o algo.
Usted sabrá, señor. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo era niño, en casa de mi tío, vivía un detective de la gendarmería, que decían que era de Bakú. Y vaya qué cuerpo tenía. Eran tiempos de nacer al Din Shah. Acababan de montar la gendarmería, señor. En ese entonces extendieron el rumor de que había un asesino que mataba a las personas y hasta se comía su carne. Que Dios me perdone. Tanto pánico se extendió que uno ni podía ni confiar en su sombra. Por casualidad, aquel detective fue encomendado para encontrarlo. En fin, señor, ese hombre iba tocando de puerta en puerta hasta que al final descubrió que... ¡Vaya, Mohamed, por Dios!
Tienes una llamada por el teléfono.
¿De dónde llaman?
De la oficina de inteligencia.
Llévenselo.
Hola.
Hola, señor. Hola, señor.
¿Qué sucedió?
El capitán Rostami ha sido asesinado.
¿Con un hacha?
Sí, señor. 3 hachazos, como a las otras víctimas.
¿Existe algún testigo?
No, señor. Cuando él gritó, uno de los vecinos salió y lo vio empapado en sangre, tirado en el suelo. El asesino huyó como siempre.
Otro asesinato. Y encima de un militar. Los periódicos han montado mucho revuelo. En el Parlamento ya se habla sobre esto. Los jefes de la organización de la gendarmería me presionan. Y todo es por su negligencia.
Yo todo el tiempo he estado siguiendo las pistas encontradas.
Seguirlas no es suficiente. ¿Se olvidó de la historia de Mahmud el asesino? Entonces también la ciudad estaba en caos. Su Majestad en persona tuvo que dar la orden para la detención de este asesino. Si este asunto no se resuelve, llegará hasta la corte y todos nos veremos sometidos a cuestionamientos e interrogatorios.
Yo no puedo hacer milagros. No he conseguido ninguna prueba. Y nadie conoce al asesino y no ha visto ni rastro de él. Además, los asesinados no tienen ningún parentesco aparente.
Debido a su total negligencia, le he entregado el expediente al detective Mirpanch. Entréguele toda la información recabada. Y si usted continúa con este caso, lo hará bajo la supervisión de Mirpanch. ¿Le queda claro?
Yo soy el número 2 de esta oficina, Jabar Sadi.
Si no es capaz de desempeñar su trabajo, tengo que pedir ayuda a los demás. Hay que encontrar al asesino cuanto antes.
Yo no puedo mandar a cualquiera al banquillo de acusados como si fuera el asesino.
Pero yo sí. Hay que soltarles la lengua. Voy a interrogar a todos los sospechosos. Por supuesto, a mi manera. Le prometo que en un día o dos habré tenido al asesino o asesino, señor.
Entonces, ¿el señor Mirpanch está a cargo de los asesinatos?
Seguramente presionará tanto a unos cuantos que al final acabarán confesando ser los asesinos.
Muy difícilmente podrán detener al asesino.
Debe haber alguna relación entre los asesinatos.
Lo que tienen en común es al asesino.
No, los 3 tienen un punto en común. Hay que encontrar ese punto. Por cierto, ¿no conoces algún amigo del capitán Rostami?
Sí. Su amigo más cercano es el capitán Naji.
La muerte del capitán Rostami todavía me resulta increíble. No lo puedo creer. Yo mismo lo llevé en mi automóvil hasta la puerta de su casa.
¿No se sospecha de nadie?
Sí, pero me resulta extraño que ellos hayan podido matar al capitán.
¿Por qué?
Porque el capitán Rostami era muy precavido. Difícilmente se le podía tomar por sorpresa. No sé qué pudo haberle ocurrido.
Yo creo que nosotros no estamos enfrente de un asesino convencional. Se aprecia una precisión enfermiza y extraña en sus actuaciones. Se diría que los asesinados al verlo quedan asombrados y por esa razón no muestran ninguna reacción.
¿O sea que las víctimas conocían al asesino?
Muy probablemente. Hay que investigar el pasado de los tres. Seguramente se conocieron en algún momento dado. Pero ¿cómo y de qué manera? Aún no lo sé.
El informe de las confesiones de los sospechosos. Son dos y tienen antecedentes.
Lo felicito, señor Mirpanch.
Los asesinos han sido detenidos.
¿Qué asesinos?
Los del hacha. Han confesado que mataron a tres personas con un hacha y encontraron el arma del crimen.
¿Y quién los hizo confesar?
El detective Mirpanch. Aparte de eso, investigué que no existe ninguna relación entre esos tres asesinos.
¿Sí?
Hola, operador.
Dígame, señor.
Por favor, con el despacho de Mirpanch.
Ahora mismo.
Detective Mirpanch, dígame.
Detective, soy Alavi.
Hola. Seguramente me llama por el asunto de la confesión de los asesinos, ¿no es así?
Así es. ¿Cuál era el móvil? ¿Consiguió alguna prueba?
No hay prueba más importante que sus confesiones.
¿Y qué más?
No hace falta nada más.
Entiendo. Muy bien, gracias. ¿Golpearon a los acusados?
Sí, mucho, señor. No se les puede ni reconocer.
¿Por qué razón el detective Mirpanch ha presentado a dos pobres ladrones como asesinos? ¿Por el mero hecho de haber confesado?
Para mí esa razón es suficiente. Además, todos tienen antecedentes.
Hay razones por las que no pueden ser asesinos, especialmente la última que ha mencionado.
¿A qué se refiere?
¿Por qué tenían que haber cometido un asesinato esos dos? ¿Qué interés podrían tener en hacerlo? ¿Era por un interés personal o era por robar? Si fue por el interés de robar, no ha aparecido ni una prueba al respecto. Ni se cometió ningún robo en la casa de la anciana usurera, ni tocaron el contenido de los bolsillos del capitán Rostami ni de McDee 5 chavos. El asesino verdadero solo buscaba saldar una cuenta personal pendiente. Pero esos dos pobres ladrones, ¿qué tendrían que saldar con el capitán Rostami o con McDee 5 chavos?
Las confesiones de esos dos para mí son suficientes.
Pero se obtuvieron bajo tortura. No pueden ser válidas.
¿Qué se cree, detective? Yo tengo que responder ante mis superiores. Tengo que tranquilizar a la sociedad. Yo no soy responsable de la manera de obtener confesiones, señora Laví. Si fuese usted el responsable, todavía estaría buscando pistas y pruebas.
¿Y si esos dos son inocentes, qué?
En cuanto se demuestre, los enviaré a sus casas. De momento han confesado, y eso para mí es suficiente.
Thank you.
¡Ayúdeme!
Señor detective, por favor.
¿Qué quieres de mí?
¡Ayúdeme! Escúcheme. No vengo a hacerle daño. Rahmat lo quiere matar. Y a mí también. Solo usted me puede ayudar.
¿Quién es Rahmat?
Rahmat el cañonero. Ese que mató a tres con un hacha. Ahora me está buscando a mí por todos lados. Ayúdeme, detective. Seré su esclavo. Escóndame de alguna forma en algún sitio. Toda la vida estaré a su servicio.
Tranquilo. Yo puedo ofrecerte protección a ti. Pero primero debes decirme por qué Rahmat el cañonero mató a esos tres.
Yo me llamo Akbar Mashadi Reza. Soy carnicero. Tengo mi carnicería en el barrio Darjungaj. Rahmat el cañonero y yo fuimos amigos. Durante muchos años. Él y yo éramos como hermanos. Pero las vueltas de la vida nos separaron. Hace 5 años... detuvieron a Rahmat y lo llevaron a la gendarmería de Gazvin. Y luego llegó la noticia que le habían ejecutado. Pero él aún está vivo y ha vuelto para vengarse de nosotros.
¿Y por qué le llamaban Rahmat el cañonero?
Porque antes era un cosaco, en la división de artillería. En el golpe de estado de 1921, Rahmat vino a Teherán con los cosacos de su majestad. Mostró mucho coraje en lo del golpe de estado que su majestad le hizo entrega de una medalla de su propia mano. Y le dieron mucho dinero. Con aquel dinero, abrió una cafetería en la calle Lotfi. Y yo solía ir mucho allí.
¿Y cuál era su relación con esos tres asesinados?
Primero que todo, Mehdi Cinco Chavos. Era una persona auténtica. Y se hizo colega de Rahmat el cañonero. Y más tarde aparecieron la señora Sobeide y el capitán Rostami, que en aquel entonces era teniente. Nos convertimos en una banda y nuestro jefe era el capitán Rostami.
¿Y qué hacían?
Distribuíamos opio. El dinero lo ponía la señora Sobeide y el capitán Rostami controlaba la situación. Mehdi Cinco Chavos conseguía la mercancía. Rahmat y yo entonces, a cada persona que se convertía en un problema o hablaba de más, le dábamos entre los dos una buena paliza. Pasamos así 1 o 2 años, ganábamos mucho dinero, hasta que Rahmat torció su camino.
¿Por qué?
No lo sé, pero dejó de hacer las cosas que antes hizo y quiso ir por un camino recto y sano. Por haber traicionado a los demás, todo el mundo quería acabarlo, especialmente el capitán Rostami. Lo llevaron a la gendarmería de Gazvin. Hubo noticias de su ejecución. Pero él está vivo y ha vuelto para vengarse de todos nosotros. Yo soy su siervo, detective. A mí me han dicho que solo usted puede ayudarme.
Muy bien, tranquilízate. ¿Y cómo sabes que el asesino era Rahmat el cañonero?
Por los golpes de su hacha. Rahmat nunca utilizaba ni navaja ni sable. Siempre andaba con él una pequeña hacha. Ya había matado a personas con ella.
¿Y cómo puedo ayudarte? A ti.
Le digo que no lo sé. Pero por Dios, señor. Por lo que más quiera, escóndame de alguna forma. Si no, también vendrá por mí.
¿Por qué no fuiste a un lugar seguro, a un lugar lejano?
No se puede. Usted no conoce a Rahmat. Vaya donde vaya, él vendrá por mí. Él es una persona testaruda. Una vez siguió a una persona hasta Mirjabé. Me acuerdo muy bien. Y en la frontera de Pakistán lo mató con el hacha.
Levántate.
¿A dónde vamos, detective?
A la oficina. El mejor sitio para ti es la cárcel. Te quedarás hasta que detengamos a Rahmat el cañonero. De esa manera estarás a salvo de su hachazo.
¡Es ridículo! En mitad de la noche, el señor Alavi encuentra un falso testigo que echa a perder todo mi esfuerzo. Señor, esas dos personas confesaron. He hecho de todo para conseguir que abran la boca.
Esos dos no son ningunos asesinos, señor Mirpanch. ¿Por qué no quiere aceptar la verdad?
Señor, esas dos personas ya confesaron. Su expediente está en el juzgado.
Los periódicos han montado mucho revuelo con su detención. ¿Todo eso se tiene que echar a perder por las ficciones de alguien? Mi reputación no es un canal de agua, señor.
Tranquilícese, por favor, señor Mirpanch. Detective, las palabras de ese carnicero no parecen muy reales.
Akbar Mashadi Reza tiene pruebas que demuestran sus palabras, señor. Además, si ocurre otro asesinato o si Akbar el Cañonero es detenido, ¿no ocurrirá una desgracia como la de Mahmud?
¿Por qué complica la historia, señora Lavi? ¿Qué tiene que ver la historia de Mahmud el asesino con toda esta historia?
Usted que ya conoce la historia, recordará que atraparon a un pobre carnicero y lo golpearon hasta que confesó matar a su mujer y a sus hijos. Y a la hora de ahorcarlo, encontraron al verdadero asesino. Y el carnicero, debido a las heridas sufridas, murió en la enfermería de la cárcel.
Pero... Muy bien. Muy bien. Nuestra intención primordial es descubrir al verdadero criminal. Y yo creo que es mejor que se investigue unos días acerca de esos asesinatos. Si él ha dicho la verdad, serán liberados los dos acusados. Si no, el expediente recorrerá su proceso natural. Y Akbar Mashadi será encerrado por falso testimonio.
Pero, señor Jabbar Sadi, el expediente ya está en el juzgado.
No se preocupe. Llamaré para que lo paren de momento.
Si me permite, vamos a hacer un interrogatorio a ese Akbar Mashadi Reza junto al señor Mirpanch.
De acuerdo. Pero lleguen a una conclusión rápido.
Sí. Muy bien. ¿Y ustedes de dónde sacaban el opio?
Del consorcio del opio, señor. Mehdi tenía conocidos allí. Conseguía 4 o 5 kilos al mes.
¿Y quién lo repartía?
Todos. En realidad, Rahmat y yo tapábamos la boca de los opositores.
¿Opositores?
Los que representaban un problema o a los que nos pedían que acabáramos con ellos.
¿Y quién se los pedía?
La verdad, dos de ellos, representantes del parlamento. Y 2 o 3 jefes de la gendarmería.
No digas bobadas, idiota. Para tapar la boca de los opositores no hace falta vándalos como tú. Este testigo está mintiendo, señor.
Pero se refiere a hace 5 años, señor Mirpanch. Entonces, no existía la policía política de hoy.
¿Qué quiere decir usted con esas ironías?
Pues nada. Solo quiero aclarar el asunto.
¿Qué demonios hacía tu banda durante esos 5 años?
Seguimos trabajando 1 o 2 años, y luego de eso, cada uno siguió por su lado. Que Dios perdone mis pecados. Yo también le hice mal a Rahmat. Por eso me da miedo que venga por mí y me mate igual que a los otros.
Ahora que Akbar Mashadi Reza está en un lugar seguro, estará más tranquilo con lo de Rahmat el Cañonero.
Cuando volvamos a la oficina, manda un telegrama a la gendarmería de Gazvin y diles que realicen una investigación de la ejecución o fuga de Rahmat el Cañonero.
Sí, pero Mirpanch está enfadado con ese asunto.
Lo que tenemos que buscar todos es la verdad, no otra cosa, Cabo Dutkar. ¿Usted le compró la cafetería a Rahmat?
No, señor. A su mujer ya hace unos 5 años.
Muy bien. ¿Y usted sabe dónde reside la mujer de Rahmat el Cañonero?
Creo que ha vuelto a su ciudad.
¿Dónde?
La mujer de Rahmat era kurda y muy alta. Se llamaba Shirin Banu Banui. Ella también cocinaba aquí. Después de que metieran en la cárcel a Rahmat, Shirin me vendió la cafetería y luego se fue.
¿No tiene alguna dirección de ella?
¿Alguna dirección que valga? No. Escuché que regresó a Teherán. Tiene un hermano que vive en Pachenar. He oído que tiene una tienda de caballos.
Ahora tenemos que encontrar a la mujer de Rahmat. Seguro que tiene muy buena información. Busca la tienda del cuñado de Rahmat.
A sus órdenes.
Aquí tiene, señor. Un telegrama de la gendarmería de Jasbin. Las palabras de ese testigo eran falsas, porque Rahmat el cañonero fue ejecutado hace 5 años.
Entonces, ¿quién es el autor principal de los asesinatos?
Aquellas dos personas que confesaron. No tengo la menor duda al respecto.
Hola, señor.
Hola. ¿Qué pasó? ¿Te ves triste?
Encontré la tienda de caballos del cuñado de Rahmat el cañonero, pero no sirve de nada.
¿Por qué?
El detective Mirpanch ha mandado un telegrama a Jasbin y le han informado que Rahmat el cañonero fue ejecutado hace 5 años. Y por eso su expediente regresará al procedimiento anterior.
Aunque se haya salido Mirpanch con la suya, yo estoy seguro de que consiste en otra cosa.
Perdone, señor. El jefe de la sección lo ha citado.
Bueno. Prepárate para ir donde el cuñado de Rahmat.
¿Cree que servirá de algo?
Tampoco será inútil.
Señor Alavi, el expediente regresó a su procedimiento anterior. Y ese testigo suyo permanecerá en prisión por falso testimonio. Y me sorprende de usted que se deje influir tan pronto por las palabras vanas de alguien sospechoso.
Pero estoy seguro que esos dos no son los verdaderos sospechosos.
El expediente ya está cerrado. Será mejor que se dedique a otras tareas.
A Rahmat lo ejecutaron hace 5 años. En realidad, en los últimos tiempos había cambiado mucho. Me entristeció mucho su muerte. Durante unos meses no me atreví a darle la noticia de su muerte a mi hermana, porque quería mucho a su marido. Le dije que Rahmat estaba en la cárcel y que tenía prohibidas las visitas. Con la esperanza de que Rahmat fuera puesto en libertad, le hizo una alfombra con su cara tejida encima y cuando se enteró del asunto se derrumbó y estuvo enferma muchos meses.
¿Y ahora a dónde está?
En mi casa. Hace tiempo que vino aquí. No se encuentra muy bien, está muy pensativa, se imagina cosas. Dios me libre, pero a veces pienso que se ha vuelto loca.
¿Puedo ir a verla?
Sí, señor, no hay ningún problema. Pero no le pregunte mucho sobre Rahmat, se pone muy mal. ¡Hola! ¡Tenemos invitados!
Hola. Bienvenidos.
Hola. Muchas gracias.
Ellos vienen de la oficina de inteligencia. Tienen algunas preguntas para Shirin Banu.
Buenos días.
Hola, señor. ¿Es amigo de Abdulhamid?
No. Yo soy un amigo de Rahmat.
¿Un amigo de Rahmat? Bienvenido. Pero yo no me acuerdo de usted.
Yo soy un viejo amigo de Rahmat. Hace mucho que yo no sé nada de él. Escuché que murió.
No, es mentira. Rahmat está vivo.
¿Y dónde está?
Por aquí cerca. Ha venido a vengarse de sus amigos traidores. Él los está matando. A todos.
Akbar Mashadi Reza, levántate. ¿Estás sordo o qué? Levántate, vamos. Estoy hablando contigo.
Por Dios, está muerto.
Ha sido envenenado.
¿Cuándo?
Unas horas después de cenar, entre las 9 y las 10 de la noche.
¿Pero ustedes no examinan la comida de los presos?
Sí, señor. Seguramente no ha sido envenenado con la comida de la cárcel.
¿Y entonces, con qué ha sido envenenado?
La única razón puede ser la comida de fuera. Algunas veces los familiares les traen comida que se entrega al preso después de un breve registro.
¿Y quién era el guardián de la prisión anoche?
Yo soy el cabo Samandarí, señor detective. Anoche, una mujer cubierta con chador y niqab trajo una cazuela de comida y dijo que era para Akbar Mashadi Reza. Dijo que era su mujer. Yo, después de examinarla, entregué la comida al centinela de la sección.
¿No viste nada sospechoso en la comida?
No, eran lentejas con arroz.
¿Y te acuerdas cómo lucía esa mujer?
No le vi la cara, señor, pero era una mujer muy alta y hablaba con acento kurdo.
Vámonos de aquí, cabo Dudkar. Ya nos acercamos al quid de la cuestión.
Adelante, señor, adelante.
Buenos días.
Buenos días. ¿Puedo ver a su hermana, señor?
Ha pasado algo, señor detective.
Tengo que hablar con ella urgentemente.
Pase usted.
Pase, señor. Pase.
Ahora está en su habitación. Allí está. Pase.
Si me lo permite, quiero verla a solas.
Como usted vea conveniente.
Gracias.
Pase, no pasa nada. Bien, ¿qué hay de nuevo?
Pues no hay nada nuevo. Esta hermana mía nos tiene hartos.
¿Ah, sí?
Sí, y el trabajo en estos días está estancado. Nadie viene por los caballos, están ahí por estar.
Hola.
Hola. ¿Es usted?
Tengo unas preguntas para usted, ¿me ayuda?
¿Sobre qué?
¿Sabía que Akbar Mashadi Reza había muerto?
Sí. Rahmat castiga a todo el mundo. Se venga de todo el mundo.
¿Por qué Rahmat mató a esas 4 personas?
Todos ellos eran traidores. Cometían pecados y repartían opio entre la gente. A Rahmat también lo convirtieron en uno de ellos. Eran satánicos. Especialmente aquellos 3. El capitán Rostami, la señora Sobeide y Mehdi 5 chavos. Más tarde, Rahmat despertó. Se volvió bueno. Pidió el perdón de Dios. Quería ser puro, pero no lo consiguió.
¿Por qué no pudo ser?
Porque ellos se lo llevaron a la fuerza y lo mandaron a la cárcel. Le abrieron un expediente. Decían que lo habían ejecutado. Pero no sabían que Rahmat estaba vivo. Se escapó para vengarse.
¿Usted está segura que Rahmat está vivo?
Sí, mi Rahmat está vivo. Durante 5 años no me dejaron verlo. Decían que había muerto, pero él está vivo. Ha aparecido. Quería matar a aquellos cuatro traidores y lo consiguió.
¿Y dónde está él ahora?
¿Quién?
Rahmat.
Está aquí. Lo he escondido en la habitación de atrás para que no lo descubran los agentes.
¿Puedo ver a Rahmat ahora? ¿Esta hacha?
Sí, este es Rahmat.
¿Entonces la asesina de los cuatro era la mujer de Rahmat el cañonero?
Sí, señor. Shirin Banu, a causa del golpe psicológico por la muerte de su marido, padece una suerte de trauma y más adelante, cuando regrese a Teherán, busca obsesivamente a los antiguos socios de su marido, los que provocaron su muerte. Para Shirin Banu, Rahmat se convertía en un hacha y ella misma era la encargada de llevar y utilizar el hacha. Por eso actuó exactamente igual que su marido y ella cree que fue Rahmat el cañonero el culpable.
Es extraño. Entonces, por favor, complete el expediente y envíemelo a mí.
Muy bien.
Hola, señor.
¿Cómo está, Cabo Dutkar?
Los sospechosos están en libertad, pero se encuentran mal.
¿Están en el hospital?
No, se han ido a sus casas. Han sido totalmente absueltos. Pero el detective Mirpanch está muy enojado por ello. Tenga cuidado, no le vaya a causar ningún problema.
No me preocupa. Problemas son lo único que nosotros tenemos.
Por cierto, ¿qué pasará con la mujer de Rahmat el cañonero? No vaya a ser que acabe en la horca.
Eso no lo creo. He conseguido un hábil abogado para que consiga la absolución de Shirin Banu. Y el mejor motivo es su estado psicológico. Sin embargo, aunque estuviese sana, tenía suficientes pruebas contra los asesinados como para poder matarlos.
Al final no me he enterado. ¿Cuál es el papel de Rahmat en todo esto?
¿Quieres ver a Rahmat el cañonero?
¿Él está aquí?
Así es.
¿Dónde, señor?
Aquí.
¿Esa hacha?
Sí. Hace unas noches que no dejo de pensar en esa mujer sufrida y su hombre. Un hombre que se encarriló por el camino recto y luego saboreó la muerte para después convertirse en un hacha. Ahora es la memoria de un hacha y mañana será entregado al olvido que nos espera a todos nosotros.